dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de la década del 60. Estábamos allá por los años 62 aproximadamente. Sí. Hablando de los Beatles y toda su magia y su cambio absoluto, ¿no? De lo que significaba no solamente la música, sino la cultura en el mundo, ¿no?
Si esto fuera televisión, haríamos Azules y Colorados por un lado y la música de los Beatles de fondo.
Claro, porque Azules y Colorados es esa época justamente frondizi derrocado por permitir la participación del peronismo en las elecciones, ¿eh? Uh-huh. Triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires y por lo tanto de un golpe contra Frondizi, marzo del 62. Sonando la música de los Beatles, efectivamente.
¿No? Los tanques en la calecita.
Empezaban a llegar, claro. Claro, los tanques en las plazas, ¿no? Claro. Esta pelea de Azules y Colorados, dos grupos, la verdad que muy poco diferentes unos de otros en el ejército, ¿no? Claro. Que tenía que ver en todo caso con si se permitía algún tipo de participación del peronismo en la vida nacional o no. Digo porque la verdad que la diferencia entre Azules y Colorados
era muy poca,
está mínima, claro. ¿No? Y el surgimiento de algunos personajes a la luz pública como Mariano Grondona, uh-huh. Hombre cercano al sector azul, ¿no?
Sí.
Con los famosos comunicados de Campo de Mayo, el 150, por ejemplo. Ha escrito cosas mejores, ¿sí? Y cosas mucho peores.
También.
Sí. Y obviamente la emergencia de un líder militar que va a tener mucho que hablar en Argentina, que es el general Juan Carlos Onganía, uh-huh. Triunfante en esta contienda, y que va a hacer todo lo contrario de lo que se decía en ese comunicado cuando le toque gobernar la Argentina, lamentablemente, ¿no? Sí. Bueno, hablábamos de la televisión en los Estados Unidos y qué decir de la televisión entre nosotros, ¿no? Que fue una época de oro de la televisión, se puede decir. Primero porque teníamos mucho más interés en ver la televisión, era una novedad, ¿no?
Claro,
absoluta.
Claro.
Y ahí teníamos cosas maravillosas. La mayoría eran programas de Canal 13, ¿no?
Sí,
la mayoría,
sí,
que
sí.
Era el gran productor de programas. Vamos a ir recordando algunos.
Algunos importados de Cuba, como el,
claro,
caso de Viendo a Biondi.
Claro, que era Cobermestre, que era su dueño, un cubano exiliado.
Sí.
Empecemos justamente, ¿no? Por Viendo a Biondi, un programa
60
extraordinario.
Rey,
60, récord histórico, claro, ¿no? Récord, sí, en la historia. Con un personaje entrañable, querido, ¿no? Como, sí, Pepe Biondi. Con personajes diversos como Pepe Curdele,
sí,
abogado, jurisconsulto y maestro papel.
Sí. Pepe Galleta.
Pepe Galleta, el,
claro,
guapo camiseta.
Sí, sí,
bueno, tantos personajes, mm-hmm, extraordinarios. Y una frase que creo que debe formar parte de las grandes frases de la filosofía en Argentina: qué suerte para la desgracia, ¿no?
Ah, sí.
Es una frase extraordinaria,
sí,
realmente.
Sí, porque,
¿no?,
le pasaba de todo.
Sí, pero es cierto, sí. Qué suerte para la desgracia era una frase maravillosa de Pepe Biondi.
Yo se la escuché decir a chicos,
claro,
que habían visto.
Claro,
de ahora,
claro, pero
chicos.
Es una frase que es perfecta.
Claro.
¿No? Es extraordinariamente perfecta.
¡Qué fenómeno! ¡Qué suerte para la desgracia! Justo quería ver a mi suegra, me des un reloj, va a decir: el tipo este no da ni la hora.
Además, era un humor absolutamente sano, uh-huh. Un humor que nunca había una palabra fuera de lugar. Y el hombre que como se diría en términos semióticos, semiológicos, derriba la cuarta pared, ¿no?
Okay.
Es el primero que mira a cámara y tiene complicidad con el público.
Los guiños, eso.
Lo guiña, ya, le mira, claro. Cosa que no había ocurrido todavía, ¿no? Era como una cosa cerrada, donde se miraban entre sí, donde no había esta historia de la participación del telespectador, ¿no es cierto?
Ahora, sin videotape,
sí.
¿Sí? Con una apuesta de uno,
sí,
que uno piensa tan tan precaria, ¿no? Para, sí, lo que es la época.
Y pasaban los grandes personajes de la cultura y del deporte en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Iba Ringo Bonavena,
sí, sí,
iban,
sí,
escritores.
Tita Merelo.
Tita Merelo, o sea, todo el mundo pasaba por el show de Viendo a Biondi, que fue algo extraordinario, récord absoluto, uh-huh, en la historia argentina. Pueden verlo cuando quieran, está en YouTube, está en todos lados.
Sí, sí.
Volver. Vale la pena. Y era contemporáneo a Carlitos Balá, ¿no? El programa de Carlitos Balá,
sí,
que era un programa también muy interesante, con Juan Carlos Calabró, que escribía los libretos, ¿te acordás?
Bien, sí, sí. Habían surgido los dos de Telecómicos.
Los dos de Telecómicos, que era un programa, de los primeros programas cómicos que tuvo la televisión argentina, que venían de la radio, en realidad.
Sí.
Un desprendimiento de la revista Islocada, ¿no? Con Aldo Camarota,
claro,
como guionista. Y el programa de Balar era un programa genial, donde bueno, había cosas que quedaron para la historia, ¿no? El Zumbutrule, Gestito de Idea, claro. Todas esas cosas que fueron apareciendo ahí. El personaje de la Neda, ¿no? La Neda, que era la anécdota que nunca terminaba, una anécdota que sin ningún sentido, la no anécdota, claro. Digamos, hoy. Bueno, cosas geniales que tenía Carlitos Balá, que eran de esta primera etapa, antes del show de Carlitos Balá, claro. Del circo de Carlitos Balá, sí, esta sí, primera sí. Etapa, ¿no?
Balabasadas, Balamicina, así, con todos los nombres, claro, que tenían que ver con Balá,
sí,
de la época.
Totalmente. Uh-huh. Bueno, obviamente ya estaba en el aire hacía tiempo, la década del 50, Titanes en el Ring. Un programa emblemático que era imposible no verlo, por lo menos para los varones. Claro. Teníamos que ver este programa que iba los domingos a la noche. Uh-huh. En esa época había los 60, había personajes como el Indio Comanche, que era sí. El ídolo absoluto.
De la primera época.
De la primera época, los sí, dedos sí. Magnéticos del así Indio es. Comanche. Y me acuerdo que se rifaba un pony. El Indio Comanche.
¿Sí? Rifaba un pony. No me acordaba lo del pony, ¿eh?
Y mi viejo, como yo tenía bastante suerte con los concursos, mi viejo me prohibió escribir para ganar el pony, porque decía, ¿dónde iba a meter el pony en casa?
Así claro, no fue la cosa que te ganara.
Me escondía las cartas, no pude mandarle al Indio Comanche. Sí. Y tuve después, con el tiempo, cuando fui profesor del Pellegrini, la tuve sí. La hija del Indio Comanche. Y lo conocí.
Peruano él.
Y lo conocí, sí, tenía una imprenta, debe tener la tuya. Y tuve el honor de conocer al Indio Comanche, gran personaje de Titanes.
Sí.
Bueno, Martín Caradagian, un creativo
total,
extraordinario. Total. O sea, recordaba aquella pelea con Gatica, ¿te acordás?
Uh-huh. Sí, en Cancha de Boca.
Cancha de Boca, donde
fractura.
Donde se fractura, lo fractura Gatica. Sí, sí, sí. Y era el campeón del mundo, un campeonato que no había forma de...
Nunca supimos.
De confirmar.
Pero todos, Benito Durante, Caballero Rojo.
Caballero Rojo,
la momia, viste que todo el mundo ha sido la momia,
la
¿de acuerdo?
Momia,
con quien hable.
Claro, se fueron incorporando personajes extraordinarios. Y había personajes por marcas, esponsoreados.
Claro, sí, el pibe tal cosa.
Sí. Bueno, cosas geniales como el surrealismo estaba muy presente, ¿no? La viuda,
sí.
El hombre de la barra de hielo.
Sí. Nunca supimos una cosa.
Genial.
Parecíamos
pasar. Lo bueno es que nunca supimos ni nunca preguntábamos tampoco, porque sonaba natural, ¿no? ¿Qué pasaba con la barra de hielo?
Barra de hielo.
¿Y por qué? Pero bueno, así era. El jurado, genial.
Bien.
Corrupto, completamente corrupto.
Sí,
¿verdad? Ese jurado que era totalmente corrupto.
Cochane, me acuerdo de Cochane.
Y después los árbitros que
William
eran tremendos.
Boo.
William Boo, tremendo, los árbitros. Bueno, y ahí estaba el gran Di Sarli, ¿no?
Uh-huh. Sí,
exactamente. Bueno, que era el 50% de la pelea era él, el relato, ¿no? Ha llegado a relatar la pelea de Martín Caradagian con el hombre invisible, lo cual es...
Creatividad.
No es fácil, te voy a decir.
Y una cosa que unió a dos de los ídolos de la década del 60, que es la pelea en el Luna Park entre Caradagian y Piluso.
Exactamente, que bueno, después tuvo la película también.
Claro.
La película Piluso y Coquito contra los fantasmas, donde aparece Martín Caradagian, filmada ahí en Domcelar, en un castillo. Bueno, obviamente tenemos que hablar de Piluso y Coquito, ¿no? Emblemático programa de la hora de la leche. Uh-huh. Veníamos corriendo de la escuela para ver a Piluso y Coquito. Programa tremendamente incorrecto.
Sí.
Absolutamente incorrecto, ¿no? Era de una incorrección total, donde enseñaban a los chicos a hacer cosas que no debían aprender, digamos, ¿no? Qué sé yo, todo ese tipo de cosas muy divertidas. Y era este dúo de Capitán Piluso y Coquito que, recordemos, cuando viene la dictadura, a Piluso le prohíben usar el nombre de capitán, porque era una burla a la armada. Decía, mirá el nivel de imbecilidad de esta gente, ¿no? Y tiene que hacer Pilusman. Adapta a Pilusman, que era un superhéroe con una sirena en la cabeza, ¿te acordás? Que era Piluso reciclado, ¿no?
Que era el malo, porque Coquito era bueno. Uh-huh.
Sí, bueno, Coquito era casi.
Coquito era
buenudo, digamos.
Claro,
¿no?
Además lo llamaba la abuela a tomar la leche.
Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Hacía de buenudo, que era un genio él, porque era el autor de los libretos, Ortiz.
Sí, 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 Humberto.
Ortiz, un tipo, Humberto Ortiz, que era un tipo genial. Hacía ahí medio así de tontito, que era el amiguito tontito del otro, que era Piola, que se lo sabía todas, ¿no? Que era el Capitán Piluso.
Sí.
Bueno, inolvidable, la verdad que inolvidable. Y por supuesto, Tato Bore, ¿no? Después de Titanes. Venía Tato Bores, un hombre que cambió la televisión, que incorporó a figuras del under cultural, ¿no? Digamos, yo me acuerdo que en ese recorrido que hacía él entre monólogo y monólogo estaba, por ejemplo, Federico Peralta Ramos, una cosa extraordinaria, ¿no? A mí lo que fundamentalmente soy cantor.
Sí, sí, sí.
Bueno, luego, mucho después, va a ser quien introduzca a Ludovica Esquirru en el mundo, ¿no? A tanta gente, ¿no? Por ahí pasaron, por ejemplo, el Tata Cedrón debutó en el programa de Tato Bori, ¿no? ¿Te acordás que cantaba? Sí, sí, sí. Personajes como Ricuti, uh-huh. Todos estos personajes que iban apareciendo ahí en los monólogos de Tato. Y vamos a escuchar un monólogo extraordinario de Tato Bores de 1962, hablando del dólar.
Cuando digo por otra parte que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjese que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moja la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero, y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota. Y uno dice, deme $3. Y el otro dice, deme $4. Y el otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio, y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada.
Bueno, uno no era nadie en la Argentina si no pasaba por los sábados circulares de Mancera, no. Programa que era, la verdad que era algo así como una especie de, tenía una especie de imán, ¿no? Era una atracción fatal, era muy difícil moverse del televisor las 6 horas, ¿cuánto duraba el programa? Claro, 6, 7 horas, ¿no? Un programa ómnibus, como se decía.
¡Qué producción!
Que arrancaba al mediodía, terminaba la noche. Sí, sí, sí. Una producción extraordinaria, con creaciones uh-huh. A nivel mundial, como la Cámara Sorpresa, sí. Que después se la compraron los holandeses, creo. Con el actor Caradura, que era también algo muy surrealista. No me acuerdo de uno que era, iba a la tintorería a planchar mondongo, la famosa frase a unos japoneses, y se generaba toda una discusión sobre si planchaban o no planchaban mondongo. Uh-huh,
sí. Yo recuerdo a Ringo Bonavena presentándose,
claro.
Ahí, después de haber mordido a Lee Carr, un uh-huh. norteamericano, sí. En los Juegos Panamericanos de San Pablo. Lo descalificaron. Claro. Porque por Mancera pasaba todo.
Bueno, ahí debutó Serrat en Argentina. Claro. Fue, sí. Le empezó a ir muy bien a Joan Manuel Serrat.
Maradona haciendo jueguitos.
Obviamente, Sandro. Bueno, todos, ¿no?
Los que venían de afuera.
Leonardo Fabio, todos los que venían de afuera tenían que pasar por ahí. Por eso no existía si no ibas al programa de Mancera. Uh-huh. Además, viajes, ¿no? Que en aquel momento era tan exótico para nosotros que un tipo fuera a Nueva York, a las presentaciones del Oscar, bueno, se recorría el mundo. En fin, todo un mundo de lo que era aquella televisión extraordinaria, ¿no?
Todo en vivo.
Todo en vivo, el reporter eso.
Todo en vivo.
Gracias al reporter eso. Repeto, era, ¿no?
Todos peinados a la gomina.
Sí, todos peinados a la gomina, serio, gente seria. Y Telenoche, claro. Con Mónica y Andrés Percivale, ¿no? Sí, sí, sí. Muy recordable de lo de Telenoche, la cobertura del Mayo francés y del Cordobazo, ¿no?
Claro, y Vietnam también.
Y Vietnam, claro. Exactamente. Bueno, y no puedo pasar por alto, obviamente, al personaje emblemático de los años 60 en Argentina, que un poco reúne todo esto, ¿no? Porque la temática de esta nena, que nace como un comercial para la firma Mansfield, una fábrica de laderas, es eso, ¿no? Estamos hablando de Mafalda, sí. Nombre que surge de una novela de David Viñas, ¿no? Dar la cara, ahí se le ocurre a Quino el nombre, y hay algunas cosas interesantes en el origen, como por ejemplo que la persona de la agencia de publicidad con la que trata Quino era el Norman Brisky, ¿no? Y ahí comienza a aparecer este personaje primero en Primera Plana, en la revista Primera Plana, 1964 arranca. Y la temática de Mafalda, esta chiquita tan particular, tan grande, ¿no? Sí. Con esas reflexiones de grande, era esta, la problemática de los 60, ¿no es cierto? El mundo, Vietnam, todo ese fenómeno que estaba ocurriendo.
La política argentina.
Violentos choques armados en todos los frentes pueden provocar una guerra a escala mundial.
Hola, papá. Dime una cosa.
¿Qué?
¿Puedes explicarme qué es eso de la Guerra Fría?
Mira, Mafalda, aunque te lo explicara, no lo entenderías.
¿Crees que soy una tarada?
No, 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 es que lo seas, Mafalda. Es que no es un problema para niños.
¿Ah, no?
No.
¿Puedes explicármelo sin las partes pornográficas?
¡Ah!
¡El vocal para uno!
Todo aparecía en la tira de Mafalda y a la vez en sus amiguitos, ¿no? En Felipe, Guille, Miguelito, Manolito, Susanita y Libertad, ¿no? Claro. Que cada uno representaba una tipología particular, ¿cierto?
Y dos cosas que juntan lo que veníamos diciendo, porque ella en un momento, en una de las tiras, le cuenta a sus compañeros que no tiene televisión.
Claro.
Y cuando termina de contarla, está toda la escuela escuchándola. Toda la escuela escuchándola. No pueden creer.
Sí. Bueno, la fiesta cuando llega la televisión a la casa y a partir de ahí la relación con el televisor, ¿no? Mirar la tele apagada para pensar, bueno, todas esas cosas geniales que van pasando, ¿no? Alguna frase, por ejemplo, me falta así, y si en vez de planear tanto voláramos un poco más alto, ¿no? O sea, todas frases, la famosa frase de Felipe, porque justo a mí me tenía que tocar ser como yo, ¿no? Todas esas cosas de este personaje que no paraba de dudar, o Guille, que es esa ternura del hermanito tan, tan alucinante, ¿no?
Desorganizado los huevitos, dijo, cuando se enteró que salía cualquier cosa, ¿viste? Salían los pájaros, salía esto.
Manolito que dice, nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina de los demás. Es Susanita, la eterna enamorada, que se quería casar bien, ¿no es cierto? Decía, mi esposo será alto, morocho y sin madre, nunca nada se interpondrá entre nosotros, dice. Y Libertad, que era la niña revolucionaria, hija de padres revolucionarios, ¿no? ¿Te acordás?
Sí, tal cual.
Dice, una pulga no puede picar una locomotora porque puede llenar de ronchas al maquinista, ¿eh? Estas cosas geniales. Y Miguelito, ¿no? Que era una especie de ingenuo, de personaje tan lindo, ¿no?
Sí.
No sé cómo haría la gente pararse si no tuviera espalda. Bueno, Mafalda es probablemente el personaje argentino más famoso, seguramente, más famoso del mundo. Traducido a más de 25 idiomas. Y bueno, la temática Mafalda estaba preocupada como una niña que en realidad era un llamado de atención a los adultos permanentemente, ¿no? Porque esto era un símbolo, niños preocupados por lo que pasa en el mundo, ya que los adultos no parecían preocuparse. La guerra nuclear, el fin del mundo, ¿no? La destrucción total, la ecología, las cosas que tenían que ver con lo humano, ¿no? Pasaban, le daba importancia a Mafalda.
La ecología que era toda una novedad.
Toda una novedad. Me acuerdo de la tira que salió, pues después se publicó en el diario El Mundo, que era un diario interesante en aquella época.
Sí.
Se publicó, la única vez que hizo una tira con unas, no dividida en cuadritos, que era la cara de Mafalda, que salió el día 29 de junio del 66, después del golpe de Onganía contra Ilia, donde decía, todo lo que me enseñaron en el colegio, ¿no? El que quería entender, entendía de qué estaba hablando Mafalda.
Sí.
Bueno, son los años de los hippies también, la guerra de Vietnam, ¿no? Van a marcar absolutamente la década. La guerra de Vietnam es quizá el episodio que, junto con la Revolución Cubana, que más va a marcar la década en términos políticos, sociales, económicos, culturales, la moda, todo lo que tiene que ver, porque vendrá la contraguerra, ¿no?
El no a la guerra.
El no a la guerra, que son los hippies, todo ese movimiento, y el movimiento contracultural, que no necesariamente tenía que ser hippie, de una cultura, de los intelectuales, ¿no? Que respondían a ese horror de esa guerra totalmente injusta, ese genocidio de más de 1,5 millones de muertos, ¿no? Que fue la guerra de Vietnam.
La guerra es un buen negocio, invierta un hijo, decía
un
sticker,
¿te acordás?
Terrible.
Hagamos el amor y no la guerra, ¿no? La famosa frase de los hippies. Y bueno, todo ese horror que fue contestado y que influyó tan enormemente en la música, ¿no? Los Beatles, acordémonos de John Lennon y sus campañas por la paz, ¿no?
Sí,
famosa maratón en la cama con Yoko Ono.
Claro.
Bueno, tantas cosas que uno tiene como imágenes de esos años tan, tan extraordinarios, ¿no?
Podríamos hacer otro programa con todo lo que nos van a escribir diciendo, uy, pero no hablaron de esto.
Obviamente, ¿no? Siempre siempre nos vamos a dejar cosas, estamos hablando.
No hablaron de fútbol, ¿verdad?
Y además, como no nos fijamos en el tiempo, a pesar de que nuestro productor Martín Piña nos va marcando muy razonablemente que ya no tenemos más tiempo. Hay un hecho que no nos importa en absoluto, que es la llegada del hombre a la luna. La verdad que no nos va ni nos viene. Pero bueno, lo contamos como al final, ¿no?
Ahí está.
Como quien no quiere la cosa, nos parecía mucho más importante lo que pasó en la Tierra que lo que pasó en la Luna, sin desmerecer, ¿no? Pero la verdad que no nos comemos la historia de que eso fue un hecho puramente científico, sino que era parte de la horrible carrera armamentista de la que tanto hablamos, así que no nos cae muy simpático el viaje a la Luna. Además tenemos un profundo respeto y amor por la Luna y no nos gusta que nadie la ande tocando. Por
claro.
Tiene que seguir siendo ese elemento poético, ¿no? Que le ponga la banderita gringa, claro, es un insulto a la humanidad. Bueno, nos volvemos a encontrar en febrero. Van a seguir escuchándonos en el aire nacional, los programas repetidos, los mejores programas del año. Sí. Muchas gracias por tanto afecto, tanta compañía.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.